Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE. Es Sábado Santo, estamos a las puertas del día más grande para todo el cristianismo, en las horas previas a la resurrección de Jesús, que es lo que da sentido a lo que hemos vivido, a lo que estamos viviendo a lo largo de toda esta Semana Santa. Y hoy vamos a seguir pendientes de Roma. Esta tarde está previsto que el Papa Francisco celebre la Vigilia Pascual. Esto es lo que mantienen a esta hora desde el Vaticano, después de que esta noche, a última hora, el Santo Padre decidiera atender las recomendaciones médicas y no participar en el Vía Crucis en el Coliseo. Aquí hay que limitarse al comunicado del Vaticano y no abrir ningún tipo de especulación. ¿Está el Papa enfermo? No. Estamos hablando de una persona que tiene 87 años, que es cierto que ha arrastrado varios problemas respiratorios en los últimos meses y que, como cada Semana Santa, acumula días de una intensísima actividad. El miércoles entró caminando a la Audiencia General con los fieles. El jueves santo presidió la Eucaristía en una cárcel de mujeres. Ayer la ceremonia de la Pasión de Cristo en la Basílica de San Pedro. En fin, es verdad que había especial interés por escuchar al Papa en el Vía Crucis en el Coliseo. Primero, porque es uno de los ritos de la Semana Santa que conserva toda la esencia de la pasión y muerte de Cristo. De hecho, esta ceremonia tiene como escenario la colina del Palatino de Roma, por ser el símbolo de la persecución de los primeros cristianos. Y segundo, había interés también porque el propio Santo Padre había escrito las meditaciones para la ocasión, con reflexiones sobre cada una de las 14 estaciones que evocan el camino de Jesús hasta el Calvario. Frente al Coliseo se había colocado el sillón en el que el Papa debía seguir el Vía Crucis, pero a última hora el Vaticano ha anunciado que Francisco no iba a acudir. Y lo ha hecho, esto es literal, para conservar su salud ante la vigilia de hoy sábado y la Santa Misa del Domingo de Resurrección. El Vía Crucis se ha celebrado con normalidad en Roma y en él se han podido escuchar las meditaciones escritas por el Santo Padre.
Aiutaci a riconoscere la grandezza delle donne. Loro che a Pasqua.
Ayúdanos a reconocer la grandeza de las mujeres, ellas que son fieles y están cerca de ti en Pascua, pero que incluso hoy sufren ultraje y violencia.
Ma che ancora oggi vengono scartate, subendo oltraggi e violenza.
Lo dicho, hoy está previsto que el Papa presida la vigilia pascual. Por lo demás, el tiempo sí que está siendo una de las principales preocupaciones durante toda la Semana Santa. Estamos en el periodo del año que más se consulta la previsión meteorológica de lejos, vamos, y más en un año como este. Ha caído antes la Semana Santa y también se ha multiplicado la inestabilidad meteorológica. ¿Cómo viene el Sábado Santo? Pues viene con el mismo patrón que los últimos días. Tenemos encima la borrasca Nelson, que deja avisos en más de la mitad de España por lluvias, por nieve, por viento y por fenómenos costeros. Da igual a dónde mires. En Almería, aviso amarillo por olas. En Cádiz, por fuerte oleaje y por lluvias. Lo mismo que en Málaga. Por fuertes precipitaciones en Granada. Por nevadas en Huesca. Y hay zonas del norte de Sevilla, de Jaén, de Ciudad Real, de buena parte también de la zona centro de la península, donde las acumulaciones de agua en las últimas horas son más que considerables. Hay arroyos con una cantidad de agua que no se veía en años. Y luego, la lista de incidencias que está provocando el agua es importante. Este es el sonido de un arroyo en plena Sierra Morena sevillana, en concreto en el municipio de San Nicolás del Puerto. Aquí, en solo 24 horas, han caído 157 litros por metro cuadrado. El arroyo se ha desbordado por el casco urbano y ha arrasado una zona de playa fluvial que tienen en esta localidad. En Ciudad Real, en Almadén, una familia de 12 personas quedó completamente aislada en una vivienda rodeada literalmente por el agua. No tenían forma de salir. Y en el término de Malagón, también en Ciudad Real, 4 personas han tenido que ser rescatadas de un todoterreno que había quedado atrapado en el río Bañuelos. 2 de ellas han tenido que ser atendidas por hipotermia. Y luego, si miramos un poquito más al norte, También se han registrado incidencias por la nieve, por las intensas nevadas. En el Alto de Agenzana, en La Rioja, han tenido que ser rescatados 15 niños y 4 monitores de un grupo de scouts que habían quedado atrapados por la nieve. Entonces aquí surge una pregunta que seguro que muchos os estáis haciendo. Bien, ya que la Semana Santa ha venido con un tiempo horrible, ya que muchas procesiones se han suspendido, lo han sufrido en Sevilla, en Granada, en Málaga, en Zaragoza, en prácticamente toda España, ¿al menos no habrá servido esto para poner fin a la sequía? Y la respuesta es que en las dos comunidades en las que la falta de agua es más acuciante, las precipitaciones apenas han servido para amortiguar algo la sequía, pero no para poner fin. Esto es lo de siempre, una España seca y la otra húmeda. Una España con ausencia de infraestructuras y sobre todo con una planificación que no es adecuada para suplir en un futuro estas sequías y estas carencias de agua, que cada vez, y ahí están los pronósticos, se van a repetir con más frecuencia. Vamos con el mapa de la situación actual, con los últimos datos aportados por las diferentes confederaciones hidrográficas. Hay 6 comunidades en las que de media los embalses están por encima del 80% de su capacidad. Son Navarra, País Vasco, Castilla y León, Galicia, Asturias y la Comunidad de Madrid. En estos puntos no se esperan que vaya a haber problemas de abastecimiento a lo largo de este verano. Esto es la parte buena. La no tan buena nos hace mirar a Andalucía y a Cataluña. Los embalses de Málaga están por debajo del 19% de su capacidad total. Esto que se lo digan, por ejemplo, a los vecinos del municipio del Rincón de la Victoria, que sufren a diario cortes y restricciones. En Cádiz, en la provincia de Cádiz, los embalses están al 22%, y en la de Córdoba, en torno a esa cifra también. Son cuencas que si no sigue lloviendo como lo ha hecho a lo largo de esta semana, van a pasar sed en verano. Y ocurre lo mismo en Cataluña. Aunque de media en el conjunto de la comunidad los embalses catalanes están al 45% del total que pueden llegar a almacenar, las cuencas internas siguen secas, por debajo incluso del 16% de media. Xavier Latorre es presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua.
Había un mensaje anterior que decía que cada gota de agua cuenta, pero si usted lo que me pregunta es por una mejora sustancial, pues no, la verdad es que no se ha producido una mejora sustancial. Hay embalses como el de Sau, que es uno de los importantes para el suministro de Barcelona, que está al 4%. Claro, esto no tener agua.
De momento siguen las restricciones, que en el caso de Cataluña afectan a 6 millones de personas y en torno a 200 municipios. Aunque recurramos al topicazo del nunca llueve a gusto de todos, las lluvias serán más que necesarias y en algunos puntos urgentes. Sí que es verdad que podía haberlo hecho la semana anterior o a partir del lunes, pero hay situaciones que no se activan con un mando a distancia. Por lo demás, ¿cómo ha influido esta inestabilidad en el turismo? Pues ha habido un poco de todo, con cancelaciones de última hora y también con reservas no previstas en puntos de la Comunidad Valenciana donde el tiempo ha sido algo más favorable. Es pronto para ofrecer datos, aunque desde la Mesa Nacional del Turismo de España ya avanzan que la ocupación media se va a situar en torno al 80%, que son hasta 10 puntos por debajo de las estimaciones iniciales. Lo apuntaba su presidente Juan Molas.
Y la esperanza o la cifra de alcanzar el 90% que teníamos previsto de jueves a domingo, muy probablemente quedará en un entorno del 80%, con una pérdida de 10 puntos en términos generales.
Todavía queda mañana domingo, incluso el lunes de Pascua, en aquellas comunidades en las que es festivo. Por lo demás, a punto de cumplirse 2 meses del asesinato de guardias civiles en Barbate. Se siguen conociendo detalles de lo que ocurrió, cómo los agentes sabían que los narcos iban a por ellos, y por eso se daban indicaciones entre los guardias del estilo de sácate el arma o disparate al aire. Avanza la investigación y en la provincia de Cádiz, en el campo de Gibraltar, poco ha cambiado en la lucha contra los narcos. Sí que hay una novedad, y es que se van trasladando a otros puntos. Lo hemos visto en las últimas horas. El temporal de la costa, que impide a las narcolanchas permanecer en alta mar, les lleva a quedar amarrados a pocos metros de la playa o de los puertos a la vista de todo el mundo. hasta 11 narcolanchas se agruparon en Manilva, en Málaga, y una de ellas incluso embistió a una patrullera de la Guardia Civil cuando se acercaron. Dos meses después, poco ha cambiado. Los agentes siguen enfrentándose a los narcos en una clara desigualdad de medios y de condiciones. Son el objetivo permanente de los malos, que con esas barcazas es como si comparamos un Ferrari con un Seat 600. Y tampoco ha cambiado una de sus reivindicaciones, que pasa porque tanto policía como Guardia Civil sean considerados como profesión de riesgo. Agustín Leal es portavoz de Jucil.
Han venido arriba en los últimos meses, y en concreto desde septiembre del 22, en que por parte del Ministerio deciden cerrar la unidad de élite de lucha contra la droga de la Guardia Civil, que tantos éxitos había conseguido. Habían convertido el campo de Gibraltar en territorio hostil para el narco. Pues bien, ahora es totalmente lo contrario. Es territorio hostil para el Estado de Derecho, para las fuerzas y cuerpos de seguridad, para la Guardia Civil y para los ciudadanos.
Luego se extraña el ministro Marlaska de que cuando ocurre un crimen, como el de Barbate, con dos guardias civiles asesinados, una de las viudas no le deje entrar a la capilla ardiente. Les piden más medios y no se los dan. Y esa es la auténtica realidad. Están pasando más noticias, te las cuento ya en titulares con Claudia Cid. Investigada.
La Fiscalía y la Policía de Perú ha entrado en la casa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Hay una investigación abierta contra ella por presunta corrupción al conocerse que posee una docena de relojes de lujo, algunos tasados en más de $14,000. Está siendo investigada por presunto enriquecimiento ilícito.
Liberado.
Un hombre secuestrado desde hace una semana en Fortuna, en Murcia. La policía ha detenido a las tres personas que estaban vigilándolo y al propietario de la vivienda. Habían pedido 700.000 euros a la familia para liberarlo. El joven de 29 años recibió amenazas de muerte y fue agredido.
Detenido.
Un hombre por robar un perro a unos turistas alemanes en Zaragoza. El animal estaba en el coche y el ladrón aprovechó que habían dejado las ventanillas bajadas para llevárselo. Los agentes lo encontraron tres días después en una nave abandonada de la ciudad.
Y atrapado.
Un joven de 26 años ha fallecido este viernes tras quedar atrapado en un contenedor de ropa en la localidad malagueña de Vélez, Málaga. Presuntamente estaba intentando coger ropa. La Policía Nacional está trabajando para esclarecer las circunstancias de lo sucedido.
Son las 7 y 12, 6 y 12 en Canarias. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cambia la hora, ya es primavera y en la radio,
¡tiempo de juego!
¿Se puede pedir más? Este fin de semana vuelve la Liga tras el parón de selecciones.
¡Toma!
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Unión Deportiva Las Palmas. Y el domingo,
¡venga, vamos, 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 vamos!
Real Madrid, Athletic Club.
¡Amarillo Vinicius!
No jugará contra el Athletic de Bilbao.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
18.016, 18016, serie 66066.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Oye, este fin de semana nos juntamos para el cumple de Marina, ¿no? Yo me encargo de la cerveza. En el Corte Inglés ahora tienen un 21% de descuento en todas las cervezas, de todas las marcas. Y como seremos muchos, compro de todas, que con el 21% salen genial. Y si nos sobran, montamos otra fiesta.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es lo último que nos deja el Viernes Santo. El Papa Francisco no ha presidido el tradicional Vía Crucis en el Coliseo Romano. Se comunicó a última hora. De hecho, sí que se han escuchado las meditaciones, las reflexiones que el Santo Padre ha escrito de su puño y letra. Pero por consejo de los médicos ha preferido permanecer en su residencia para cuidar de su salud y poder acudir al resto de ritos que todavía quedan en esta Semana Santa, como la Vigilia Pascual de este sábado o la misa de resurrección de mañana domingo. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Antonio. Tras haber participado en los oficios del Viernes Santo en la Basílica de San Pedro, nadie se imaginaba que el Papa no acudiría al Coliseo. El propio alcalde de Roma le esperaba en el Palatino y todos los medios habían iniciado la transmisión cuando la sala de prensa comunicaba que el Papa seguiría el Vía Crucis desde su casa para preservar su salud de cara a la vigilia de esta noche. Precisamente fue el propio Papa Francisco quien había escrito las meditaciones, un diálogo con Jesús a través de 14 estaciones en las que fue recorriendo algunas cruces de nuestro tiempo, desde el abandono de los niños hasta la dignidad pisoteada de las mujeres, incluso los insultos en internet y por supuesto el drama de las guerras. El título, En oración con Jesús en el camino de la cruz, ya fue una declaración de intenciones que concluyó con 14 peticiones del Papa a Dios, entre ellas la necesidad de aprender a amar y a perdonar y a vencer la intolerancia. Para el Papa hoy es un día de espera en compañía de la Virgen hasta que esta noche se acerque a la Basílica de San Pedro para presidir la Vigilia Pascual y celebrar la alegría de la resurrección.
Sábado Santo en el que muchos van a adelantar su vuelta ya a su residencia habitual después de unos días de descanso. Lo adelantan para evitar mañana retenciones y atascos en las carreteras, y lo que se van a encontrar es con 10 semanas consecutivas de subidas en el precio de los carburantes. Lo van a notar cuando vayan a repostar. Ahora mismo el precio tanto del diésel como de la gasolina no alcanza el nivel que tenía, eso sí, la Semana Santa de 2023. Marta Ruiz.
Era lo esperado, la Semana Santa empuja los precios también en los carburantes. Segunda Semana Santa más cara al volante, sobre todo para quienes repostan gasolina, que ya acumula una subida del 6,5% desde el inicio del año. El litro supera el euro con 60 céntimos, el diésel se paga de media a euro con 54, acumulando un incremento del 3,5% desde enero. Llenar el depósito cuesta ya entre 85 y 90 euros de media. La presión de los carburantes viene sobre todo por la fuerte demanda de petróleo por parte de China, Estados Unidos y Europa, y una oferta insuficiente por los recortes de la OPEP. También pesa el conflicto en el Mar Rojo. De momento estamos lejos, eso sí, de máximos de 2 euros el litro del verano del 2022 y estamos también por debajo de los precios medios en Europa.
Está claro que hay un parón político por la Semana Santa, la actividad ha caído a mínimos a lo largo de estos días. La semana que viene vamos a dar la bienvenida a un mes de abril que está cargado de citas. Vamos a seguir hablando de corrupción, de amnistía, pero sobre todo de elecciones, las más inmediatas, las autonómicas en el País Vasco, luego en mayo vendrán las catalanas y luego, ya sabes, en junio, las europeas. Lo más inmediato va a ser a partir de lunes, cuando se constituyan varias comisiones parlamentarias relacionadas con la gestión de la pandemia. José Luis Concejero.
Sí, parece que ya queda menos de esta tranquilidad, de este oasis político que nos está dejando la Semana Santa. Y lo digo porque los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista, prueba de ello fue la dimisión del exministro José Luis Ábalos, llegan al Congreso y al Senado la semana que viene. Este próximo lunes se constituye la comisión que va a investigar en el Senado el caso Koldo, esas presuntas comisiones ilegales que se cobraron por la compra de mascarilla durante los peores momentos de la pandemia. Esto será el lunes, pero apunta, el martes se constituye la comisión que va a investigar en el Congreso de los Diputados estos mismos casos de corrupción. Es una incógnita. Como siempre que se constituyen las comisiones de investigación, las conclusiones, y sobre todo si se va a conocer realmente qué ha ocurrido en este presunto caso de corrupción. Por cierto, que el lío político continúa la semana que viene con la reprobación del ministro de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, por la amnistía y porque le reprochan su conducta al tergiversar el informe confidencial de la Comisión de Venecia.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En este último sábado del mes, en este sábado santo, penúltimo día de marzo, hay que mirar a la próxima madrugada. Esta madrugada del sábado al domingo, volvemos a cambiar la hora. Como cada último fin de semana del mes de marzo, la noche del sábado al domingo a las 2, serán las 3. En España llevamos desde 1940 cambiando nuestros relojes dos veces al año. Se habló mucho en la Unión Europea hace años de quedarnos siempre con el horario de invierno, con el que tenemos ahora mismo, pero sigue sin concretarse, sigue sin materializarse en la práctica. Este adelanto supone que nuestro domingo va a tener una hora menos. Y este cambio de hora tiene consecuencias más allá, en forma de beneficios, pero también de perjuicios. Ana Palacios.
Ganamos horas de luz, pasamos de las 10 de invierno a las 14 de verano, pero a cambio notaremos que estamos más cansados, irritados, y puede que durante unos días nos cueste más concentrarnos. Nos afecta a todos, pero sobre todo a los más pequeños. Gonzalo es padre de 4 niños.
Mis hijos lo notan, sobre todo cuando se van a dormir. Les cuesta un poco más en esos días porque normalmente se van a dormir a las 9 y todavía es de día, pero bueno, a los pocos días ya se van acostumbrando.
Además, cada vez que llega esta época del año vuelve la polémica. El ahorro energético estaría detrás de la adaptación al horario de verano, pero ¿compensa ese ahorro los problemas de salud que acaba generando? Lo cierto es que la Comisión Europea aprobó la eliminación del cambio de horario en 2018, pero la solución no es tan simple como parece. Para poner fin a los cambios estacionales sería necesario acordar un horario común para todos los países de la Unión Europea, y es complicado por las diferencias en las horas de luz de los Estados miembros.
Vamos a volver a la provincia de Cádiz, vamos a volver al sur de España. Están a punto de cumplirse esos dos meses del asesinato de dos guardias civiles en Barbate, de David, de Miguel Ángel, arrollados por una narcolancha mientras participaban en una operación contra el tráfico de drogas. Dos meses después, nada ha cambiado. La prueba es que siguen llegando a las costas españolas estas narcolanchas, se siguen refugiando del mal tiempo, del temporal costero, a la vista de todo el mundo, a escasos kilómetros de la, a escasos metros de la costa, y de la vista de todos, ¿no? Con los vecinos, con la policía, grabando con sus teléfonos móviles y subiendo esas imágenes por parte de los curiosos a las redes sociales. Esta semana de nuevo se ha vuelto a rozar la tragedia. Una patrullera de la Guardia Civil fue embestida por una narcolancha. En este caso, afortunadamente, todo quedó ahí, todo quedó en un susto. Silvia Martínez.
La llegada de narcolanchas a las costas del sur español no cesa, incluso en estos días de mal tiempo. Esta misma semana pudieron verse hasta 11 embarcaciones en Manilva, en Málaga. Allí estaban concentradas precisamente para capear el temporal. Una de ellas llegó a embestir una patrullera de la Guardia Civil cuando esta intentaba dispersarlas.
Esta es la impunidad que tienen en esa zona, es territorio narco por completo. El principio de autoridad ahí no existe.
Es Agustín Leal, portavoz nacional de la Asociación de Guardias Civiles, JUCIL, en declaraciones a COPE. Denuncia la falta de medios y señala directamente al ministerio de Fernando Grande Marlaska.
Han venido arriba en los últimos meses y en concreto desde septiembre del 22, en que por parte del ministerio deciden cerrar la unidad de élite de lucha contra la droga de la Guardia Civil. Habían convertido el campo de Gibraltar en territorio hostil para el narco. Pues bien, ahora es totalmente lo contrario.
Piden más medios, materiales y humanos para luchar contra el narco. Narcotráfico. Según el último informe de Seguridad Nacional, el tráfico de drogas ha aumentado un 142% en el último año.
Del centro a la periferia, de los cascos históricos a los extrarradios. Ese es el movimiento que se está produciendo en el sector de los pisos turísticos en España. Y no solo es una cuestión de Madrid, de Barcelona, de las dos mayores capitales por población. También se está dando en Valencia, se está dando en Sevilla, se está dando en Málaga. En estas zonas, los pisos turísticos empiezan a proliferar también en los barrios residenciales, donde no están tan acostumbrados al ir y venir de maletas. La clave está en que son ubicaciones mucho más baratas que el centro de la ciudad, y a los propietarios les resulta más rentable que el alquiler tradicional. Cuando surgieron los pisos turísticos, se aglomeraban en torno a las grandes ciudades y esto provocaba que subieran mucho los precios, pero con leyes del alquiler como la que pretende relajar las zonas tensionadas, que son los centros de las grandes capitales, estos pisos, como te digo, empiezan a surgir también en las periferias. La clave está en que todo ha cambiado, incluida la movilidad en las ciudades. Antiguamente, alquilar un piso turístico en las afueras de una ciudad como Madrid podía ser un problema por las dificultades para llegar al centro. Ahora tienes transporte público con garantías, taxis, VTC, por lo que es más fácil y también no tan caro. Solo en Madrid se colgaron 12.500 anuncios de apartamentos durante el año pasado, durante el pasado mes de febrero. Un 25% más que el año pasado. Y si hay tanta oferta es porque hay demanda. Esto es una obviedad. Los motivos los explica Miguel Ángel Sotillos, que es el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos.
La vivienda de uso turístico no solo viene la gente a vacacionar, viene por teletrabajo, viene por temas médicos, viene por visitas a familiares, viene por estancias formativas, viene por un montón de causas. Y no siempre un piso en el centro es lo más adecuado para sus necesidades.
Ante la saturación que hay en las grandes ciudades, los límites y condiciones que se ponen a los propietarios, cada vez son más quienes se van a las afueras donde las normas urbanísticas no son tan restrictivas. A lo que hay que sumar que con la nueva ley de vivienda, los propietarios están desprotegidos a la hora de alquilar sus casas y por eso es lógico que cada vez opten más por convertir sus viviendas en pisos turísticos.
Si usted alquila una vivienda en uso turístico legal, mañana, cuando se haga su cliente, la puede vender, la puede alquilar para todo el año, se puede ir a vivir a su vivienda. Mientras que si usted tiene un cliente fijo, un cliente al amparo de la ley de arrendamientos urbanos, si no le paga actualmente, ni siquiera puede instar el desahucio.
Esto no invita a poner en alquiler una vivienda para todo el año. Y si lo hace, se suele inflar los precios por el riesgo que se corre al alquilar. Por ello, desde la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos niegan que su sector sea el que incida en los precios de la vivienda.
El 1,2% de las viviendas que son las que se dedican a uso turístico en España no pueden incidir o no pueden ser el único condicionante de que suba dos dígitos el precio del alquiler para todo el año. Es imposible. Matemáticamente no se sostiene.
Esto genera problemas, lo saben, en los barrios, en el centro de las ciudades, en los edificios donde hay gran movimiento de pisos turísticos. Desde esta asociación, lógicamente, lo niegan y hablan de turismofobia.
El que le toca un inquilino malo al lado esa semana, pues molesta. Pero es que si te toca al lado un propietario mala persona, te lo comes para toda la vida. Y si te toca un inquilino de ley de arrendamientos urbanos que es mal inquilino y mal vecino, te lo comes 5 años mientras pague.
En España cada vez hay más pisos turísticos, nos acercamos a los 300.000, al menos registrados, aunque el problema de los pisos ilegales que no están dados de alta como turísticos también crece. Y cada vez es más habitual encontrarnos con este tipo de viviendas fuera de las grandes ciudades.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Espejito, espejito, ¿quién pone la mejor cara de toda la casa?
¿Pero qué haces?
Estoy practicando mis mejores caras porque BP te da un regalo seguro por tu cara bonita. Repostando en las estaciones de servicio BP del 11 de marzo al 6 de mayo por la cara, tienes un regalo para ti. Y además llévate también hasta 15 céntimos por litro. Ven y descubre los regalos que te esperan.
¡Corre que se acaban! Más información en mibp.es.
La solución para tus paredes con el mejor equipo, Sangoban Placo. Y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Para acabar el día en la radio,
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo masificado, del equilibrio entre visitantes y vecinos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, seguimos avanzando en este sábado santo, sábado 30 de marzo, que viene con la inestabilidad que ha marcado toda la semana, con la borrasca Nelson encima de nosotros, que mantiene avisos por fuertes lluvias, por fuerte viento, por fenómenos costeros, hasta 11 comunidades autónomas. ¿Hasta cuándo va a seguir la inestabilidad? Pues al menos hasta mañana domingo. Ya veremos cómo empieza la semana que viene, que en principio va a mejorar el tiempo. Te venimos contando lo último y te acabamos también de recordar que esta próxima madrugada, de sábado a domingo, se va a producir el cambio de hora. Vamos a tener una hora menos, entramos en el día, en el horario de verano, con días más largos, noches más cortas. Y hay que recordar, aparte que esta madrugada a las 2 serán las 3, aparte de que volvemos al horario de verano, un caso que se sale de la tónica, se sale de lo habitual. Esto barra. En Albacete, porque el cambio de hora no va a llegar hasta la noche del domingo al lunes, porque ellos mismos lo han decidido así. Y este es el motivo. La tamborada, que es una tradición que se celebra todas las Semanas Santas en este pueblo de la provincia de Albacete. ¿Y qué les impide, por qué impide una costumbre de tocar tambores cambiar la hora? Pues porque esta marcha tiene que sonar durante 104 horas de manera ininterrumpida, desde el miércoles santo hasta el domingo de resurrección. Para los habitantes de esta localidad albaceteña, pensar en que solo fueran 103 horas de tambor en lugar de 104... no solo suena extraño, sino que va en contra de la esencia de esta fiesta. Por lo que los vecinos, empezando por su alcaldesa, que es Manuela Garrido, han decidido que el cambio de hora no les va a impedir que estas 104 horas se completen de manera ininterrumpida.
Nosotros tocamos aquí en Tobarra ininterrumpidamente durante 104 horas. Para nosotros es prácticamente, aquí la Semana Santa es el 50-50, tambor y procesión. Son dos costumbres que se llevan con mucho respeto la una a la otra, y Semana Santa en Tobarra es, por supuesto, tambor.
De hecho, esta no es la primera vez que en Tobarra van a retrasar el cambio de hora. Ya tomaron la misma decisión en 2002, en 2005, en 2013 y en 2016, coincidiendo con el cambio de hora durante la Semana Santa. José Manuel Cano es el presidente de la Asociación de Amigos del Tambor de Tobarra y tiene claro que para la gente de su pueblo es fundamental realizar esta tradición al completo.
Sí, además suena mal incluso al 103. Así que no podemos evitar esa hora que tiene que contar y tenemos que tener a 104 horas de forma ininterrumpida. Pues sabemos que una persona es muy difícil que esté a 104 horas. No sabemos exactamente cuándo. Intentaremos el reto, que así le llamamos, el reto 104 horas.
Reto 104 horas seguidas tocando un tambor, se preparan como si fueran una maratón.
Al igual que una maratón se prepara corriendo y se prepara haciendo muchos kilómetros, es verdad que para que el cuerpo pueda aguantar y el cuerpo esté preparado para un impacto tan agresivo, por así decirlo, de tantas horas de pie y tantas horas tocando el tambor, pues evidentemente hay que practicar, hay que tocar.
Todo el pueblo se implica, todo el pueblo contribuye a la tamborada y para ellos es un acontecimiento que esperan durante todo el año.
Al ser una población tan pequeña, al final lo hacemos todos. Podrían poner la mano al fuego que el 90-95% de los cofrades son tamborileros y al revés, o sea, aquí en Tobarra todos hacemos todas las actividades o casi todas las actividades, y eso es lo que nos enorgullece también como pueblo y nos engrandece.
Una fiesta declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que no puede romper con su tradición, y por ello van a ser los únicos que van a retrasar, aunque sea por un día, el cambio de hora. El Barça va a buscar este sábado recortar distancias con el liderato del Real Madrid, que juega mañana domingo. Javier Pascual.
El club blaugrana cerrará la jornada de hoy a las 9 con el partido Montjuic ante Las Palmas. Este partido llega después del paro de selecciones, donde los barcelonistas Lamine Yamal y Pau Cubarsí han tenido una importante presencia con España. Su técnico Xavi Hernández se ha deshecho en elogios hacia ellos.
Es tener el reto de mantenerse muchos años en el fútbol de élite. Pueden, tienen todas las condiciones, las capacidades para hacerlo, y eso es lo más difícil, ¿no? El llegar, hemos llegado muchos, pero mantenerse es muy difícil. Pero tienen todo, tienen la mentalidad, la capacidad, las condiciones futbolísticas. Pienso que estamos delante de dos futbolistas que pueden marcar una época en el club e incluso en el fútbol mundial.
La jornada 30 en primera comenzó anoche con la victoria del Cádiz por 1-0 ante el nuevo Granada de Sandoval. Triunfo que deja a los amarillos a 2 puntos de la permanencia, mientras que el Granada se queda a 13 de esos puestos. Para hoy tenemos los partidos Getafe-Sevilla a las 2, Almería-Osasuna a las 4:15 y el Valencia-Mallorca a las 6:30. El Real Madrid, por su parte, recibe el domingo al Athletic, pendiente de un posible regreso de Militao 8 meses después de su lesión. Podrá seguir toda la actualidad deportiva este sábado en tiempo de juego desde la 1.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Apuramos estos días, estas últimas horas ya de Semana Santa, en la que nos hemos movido, y mucho, a pesar del lastre que supone la inflación. Parece que nos hemos resignado a vivir con ello. Precisamente esta semana, el Instituto Nacional de Estadística confirmaba lo que ya nos temíamos, un nuevo repunte del IPC hasta el 3,2% por el encarecimiento de la electricidad debido a la subida del IVA al 21%, debido a que el precio mayorista está por debajo de los 45 euros el megavatio hora por el tirón de las renovables. Hay otro dato que confirmaba esta semana el INE, el del crecimiento de 2023. La economía avanzó un 2,5%, más de lo previsto por el gobierno y 5 veces más que la media europea. Pero, siempre hay un pero, hay que verle el envés a todos los datos económicos. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
En renta per cápita, hay que decir, en riqueza por español, seguimos estando muy por debajo de esa media.
Bueno, esos son los últimos datos publicados por Eurostat. España está 11 puntos por debajo de la media europea en renta per cápita, pese a haber recortado distancia en los dos últimos años. Así que el fuerte crecimiento de momento no nos iguala en riqueza con Europa. Crecimiento que tiene matices también. El más evidente, que está lejos de esos repuntes del 2022 y 2021, que fueron del 5,8% y del 6,4% respectivamente. Otros matices que vemos mirando esos datos del Instituto Nacional de Estadística, pues los que muestran que la gasolina del acelerón de final de año vino sobre todo por el gasto público y de la acumulación de stock en detrimento del consumo privado y la inversión. También, Antonio, cayó la productividad.
Bueno, vamos a analizar todos estos datos, vamos a explicarlos mejor, y para ello saludamos en la mañana del fin de semana de COPE a José Emilio Bosca, que es catedrático de Análisis de Fundamentos Económicos de la Universidad de Valencia. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Lo mismo. ¿Cómo es posible, por explicar ese dato que damos, cómo es posible que España crezca 5 veces más que la media europea y en cambio sigamos por debajo de esa media europea en riqueza por español?
Bueno, es fácil de explicar. En realidad estamos mirando un dato muy concreto, de un año muy concreto, y comparándolo con la renta per cápita o el PIB per cápita, que es algo que hay que mirar, digamos, en un entorno más de medio y largo plazo. Entonces, claro, uno puede estar eufórico viendo los datos muy de corto plazo, lo que ha pasado con el PIB, vender que crecemos 5 veces más que Europa. Pero si miramos el PIB per cápita, pues posiblemente el mensaje es justo el contrario. Nos podemos echar directamente a llorar, sin paliativos. Además, si miramos los últimos 15 años, el desempeño de la economía española en renta per cápita es penoso, no tiene otro adjetivo. Quiero decir, baste, por ejemplo, si comparamos en vez de con la media de la Unión Europea, con la eurozona, que es un poco los países con los que compartimos el euro, simplemente explicar, en el año 95 estábamos a un 80% de la media de PIB per cápita de la eurozona. Hasta 2007, antes de la crisis financiera, redujimos la brecha y nos quedamos a 5 puntos de la media de la eurozona. De 2007, desde la crisis financiera hasta hoy, hemos ido perdiendo y en este momento volvemos a estar casi a 20 puntos, en realidad 17 puntos de la eurozona. Claro, hemos perdido posiciones, por ejemplo, países como Letonia, que en el año 95 tenían una renta per cápita que era un 30% de la eurozona, cuando la nuestra era el 80%, en este momento nos han sobrepasado ya. O sea, tienen una renta per cápita más cercana a la eurozona que nosotros. Uh-huh. Polonia casi nos ha alcanzado. Es decir, lo está haciendo muy mal la economía española en términos per cápita.
Uh-huh. José Emilio, nadie pone en duda que el buen dato de crecimiento del 2023 está ahí, ¿no? Pero ¿qué implica ese acelerón del gasto público y el poco fuelle de la inversión que vemos, ¿no?, en esa recta final del año?
Bueno, esto viene a confirmar un poco las razones por las que la economía española en el medio plazo, y si miramos el PIB per cápita, como decía, lo está haciendo muy mal. Claro, si tú tienes al final, en los últimos 15-20 años, un incremento brutal del gasto público en la economía española, si vemos en los últimos 10-15 años, desde la crisis financiera, que la inversión privada respecto al PIB ha caído, es decir, todavía no hemos recuperado los niveles de inversión privada previos a la crisis del COVID y ni siquiera a los de la crisis financiera. Claro, esto quiere decir que no hay un impulso del gasto en capital productivo en la economía española en el sector privado. Y tampoco lo hay por parte del sector público, porque lo que está haciendo es crecer en gran medida el gasto público, pero está creciendo fundamentalmente el gasto corriente, y lo que es la parte de inversión pública del gasto público también es inferior a los anteriores. Claro, esto a medio plazo no es soportable. Tenemos un gasto en inversión en la economía española muy inferior a la de nuestros socios. Eso significa menos crecimiento para el futuro.
Entre la euforia habitual del gobierno, que es una palabra además que ha utilizado el profesor en la charla, y ponernos a llorar, que también hemos, cuando hablábamos del PIB per cápita, hay términos medios, pero el gobierno, en este caso de Pedro Sánchez, prefiere quedarse siempre con la euforia. Ocurre con la deuda, ¿no? El gobierno presume de haber reducido la deuda en casi 4 puntos en 2023, hasta el 107,7% del PIB, pero si miramos en euros, estamos en máximos históricos, 1,57 billones con B de euros. ¿Con qué nos quedamos?
Bueno, esto en economía siempre hay dos, hay bastantes formas de mirar a las cosas. Bueno, desde luego euforia no puede haber con la deuda pública. La Comisión Europea nos acaba de señalar, junto a otros países, también está Francia, también está Bélgica, también está Italia, pero estamos dentro de un club de 5 o 6 países que la propia Unión Europea, Comisión Europea, ha declarado que está muy preocupada por la evolución de nuestra deuda. Es verdad que ha habido una reducción considerable desde la pandemia para acá, pero esta reducción tiene muchísimo que ver con el hecho de que la inflación ha sido muy elevada. La inflación es buena para reducir el ratio deuda PIB, porque hace crecer el PIB en términos nominales, no en términos reales, que es lo que nos preocupa a la gente, pero en términos nominales, que es lo que crece el número de bienes y servicios, más lo que crecen los precios. Como crecen mucho, han crecido mucho los precios, esto nos ha permitido reducir el ratio de deuda pública PIB. Sin embargo, la situación es muy preocupante, porque aunque es verdad que el déficit, un poco por las razones parecidas, porque la recaudación ha ido como una moto debido a la inflación, el déficit también se ha contenido bastante el año pasado. Estamos lejos de lo que nos van a exigir las reglas fiscales, que nos por encima de un 90% de deuda estaremos en procedimiento de déficit excesivo, por encima de un 3% de déficit también. Y el problema es que necesitamos un plan de consolidación fiscal a medio plazo, y todavía el gobierno no nos ha dicho que exista este plan. Todo lo fía un poco a... Es verdad que es muy probable que en este año 24 los ingresos públicos sigan yendo bien. Seguimos con un 3 y pico de inflación. No nos deflactan las tarifas de los impuestos, con lo cual saltamos de tramo y pagamos más impuestos y tal. Entonces, este año que vamos a mantener una inflación en el entorno de, bajando del 3% muy posiblemente a lo largo del año, Esto puede digamos ser bueno para la recaudación, pero en realidad no hay un plan que conozcamos de consolidación y de cómo jugar esto, este problema de la deuda pública, que es mucho más grave de lo que la gente piensa. Bruselas nos va a exigir ese plan, digamos, en los próximos meses o en el próximo año.
Pues los actos de fe en que nos pide el gobierno, en este caso en la economía, no pueden tener siempre buenos resultados, ya veremos. En este caso, José Emilio Bosca, catedrático de Análisis de Fundamentos Económicos de la Universidad de Valencia, gracias por estar con nosotros en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros, encantado.
Bueno, Marta, la inflación se modera, pero baja lentamente y la gran duda ahora mismo es saber cuándo llegaremos a ese ansiado 2% que permita bajar los tipos, que esa es otra cuestión también.
Efectivamente, porque lo vamos notando en las hipotecas y a la hora de pedir prestado, ¿no? Es la penitencia que nos ha tocado en los últimos años, Antonio.
Buen fin de semana, Santa, y buen fin de semana también. Gracias.
Un abrazo.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado? La radio es la verdad que nos hace libres. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Alguna vez has sentido que nadie daba un duro por ti? En Cruz Roja creemos que todo el mundo merece una oportunidad. Por eso, personas perceptoras del ingreso mínimo vital te lo cuentan en el cortometraje Nadie daba un duro. Descubre más en cruzroja.es. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a los directivos de empresa que nos escuchen, queremos recordarles que según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Nos vamos acercando a las 8 y, como cada sábado en la mañana del fin de semana de COPE, nos vamos al cine entre procesiones suspendidas, entre el mal tiempo. Los hay que han tenido más hueco para disfrutar de una buena peli. ¿Qué clásico de Semana Santa has visto tú? Pues lo mismo se lo voy a preguntar a Jerónimo José Martín. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, tú has visto unos cuantos, como cada Semana Santa. Has vuelto a ver otra vez las grandes películas.
A fragmentos, todos los que quieras, ¿no?
Bueno, ahora...
O sea, sobre todo La Pasión de Cristo de nuevo y... Bueno, luego
ahora hablamos de Jesús de Nazaret con 13.
Tiene muy buena oferta este fin de semana.
La historia más grande jamás contada. En fin, una serie de oferta de 13, pero antes vamos con los estrenos. Y empezamos con una dramedia, una simpática historia sobre la amistad y la felicidad, una peli francesa, en la que dos quemados, dos machos alfa, se encuentran en la campiña. Las cosas sencillas.
¿Es la primera vez que tiene una crisis de ansiedad?
Tiene que hacer reposo.
Tenía razón. Un rayo de sol, un sorbo de agua de manantial, lo sobrio es felicidad.
¿Qué es lo que quieres?
Necesito unos días de calma.
Bueno, el arranque es muy bueno de esta película, es de un director llamado Eric Bernard, que lo mismo te saca a Jason Statham pegando tortas en Despierta la Furia, que te hace delicioso, que era una película magnífica con uno de los dos actores de hoy. Gregory Gadebois, que es como una especie de oso panda que te da ganas de achucharlo y que vive tranquilamente en la montaña hasta que llega... el personaje que interpreta Lambert Wilson, que está quemado. Es un súper ricachón que en una entrevista le pregunta, ¿pero es usted feliz? Y le entra una crisis de ansiedad. O sea, el arranque es buenísimo. Te imaginas que va a ser el choque entre dos hombres aparentemente antagónicos, pero no, hay una intriga que se va a ir desvelando porque los dos se conocen de antes, ¿no? Es una crítica a la sociedad actual divertida, al materialismo, al capitalismo salvaje, al estrés, al vacío de sentido, al tío urbanita superficial y frívolo. desamorado y tal. Está muy bien, los dos actores son magníficos. Quizás un poco convencional, hay bellos paisajes, pero desde luego es muy simpática. O sea que es una buena propuesta para ver en familia esta semana.
Lo siguiente, bueno, me aguanta el tipo, no mucho tampoco. Es una peli dirigida por George Clooney en su faceta de director y de productor, remando como un solo hombre.
Remad por vuestro país, remad por vosotros, remad por ese momento cuando todo lo que está en vuestra contra pasa a un segundo plano. Si sirve de algo, estoy orgulloso de vosotros.
A mí me cae muy bien George Clooney como actor, pero también como director, porque aunque a veces no alcanza el nivel de las historias, elige muy bien las historias. Recordemos Los Idus de Marzo, Monuments Men, El Bar de las Grandes Esperanzas, magnífica película, si no la descubre por ahí, que la vea, que está muy bien, está en plataformas. Tienen un nivel notable como esta, remando como un solo hombre, que es una historia genial. La relató en una novela Daniel James Brown en 1930 y tantos, en la Universidad de Washington de Seattle. 8 chavales pobres son elegidos y becados para formar un nuevo equipo de remo de 8 con timonel. Y los tíos se lo toman tan en serio que acaban siendo seleccionados para ir a las Olimpiadas de Berlín con Hitler allí. Es apasionante la historia. Pero desgraciadamente le pasa esto un poco a veces. A George Clooney le pasó en Monuments Men, que la historia está siempre por encima del guión, de la puesta en escena, de las interpretaciones. Le falta un hervor, pero solo un hervor, porque es súper clásica, fluida, amable, positiva, emocionante a ratos. O sea, está tan por encima de la media, pero a mí me cuesta ponerle más de un 7, ¿no? Y luego aquí hay que decir que la banda sonora de Alexander Desplat es magnífica, aunque quizá tira mucho de ella. Aparece por ahí Jesse Owens, que mire la gente quién era Jesse Owens, pero en fin. La ambientación, el vestuario, todo perfecto, pero añoramos un poquito de la potencia emocional de Carros de Fuego, que es a lo que quiere llegar Josh Clooney, y a veces le falta ese puntito, pero está muy bien, ¿eh? Remando como un solo hombre, que está en Prime Video desde ayer.
Lo siguiente es la quinta entrega del denominado Monsterverse, ¿no? ¿Se dice así?
Sí.
Monsterverse es Godzilla y con el nuevo imperio.
Hemos detectado una señal. Ella puede sentirla. Kong y Godzilla también. Va a pasar algo. Algo que hasta ellos temen.
Esto para los que busquen monstruos peleando entre ellos, destruyendo localizaciones emblemáticas de Roma, de Cádiz, de Gibraltar, de Río de Janeiro, ¿no?
Sí, efectivamente es lo mejor que tiene la película, las batallas de monstruos, y el problema que tiene precisamente ese también, que a veces se alarga mucho, que los personajes casi no salen, son un poquito convencionales, están bien interpretados, pero vamos, sobre todo es una pasada de efectos visuales ambientados en la Tierra Hueca, atento, que es un mundo antediluviano que está dentro del planeta y que lleva a que estos dos monstruos ancestrales se tengan que unir, porque hay un terror mundial que también les afecta a ellos, no solo a los humanos. Se echa un poquito de en falta el alma humana. La anterior Godzilla, la anterior de Godzilla vs. Kong, que también la dirigió Adam Wingard, me pareció más entretenida. Pero de todas maneras es una buena propuesta para toda la familia también, ¿eh?
Bueno, propuesta filosófica en este caso, una comedia. Lo de hablando se entiende la gente. Aquí lo parafraseamos con un filosofando se entiende la gente. Es una peli argentina, un pasmado y un cara dura que se disputan una cátedra. Puan.
La cátedra necesita un titular. Tenés que presentarte.
¿Ella se quiere quedar con la cátedra?
Qué compulsión que tienen ustedes, ¿no? De atarse a la facultad como si ahí se terminase el mundo.
Y alguno que haya peleado por una cátedra seguro que se ve identificado en esta película, que siempre hay caraduras,
claro,
por ahí.
Claro, un puesto fijo, que decía el italiano este, que era magnífica esa película. No, aquí es Marcelo Subioto, que fue premiado en el Festival de San Sebastián a la mejor interpretación, un tipo así pasmado, discípulo de un catedrático que se muere, él piensa que va a sacar la cátedra, va a ser el continuador, y de pronto aparece Leonardo del Baraglia, que está en Múnich, que habla alemán perfectamente y que es un cara dura. Todo lo contrario de él, ¿no? Con lo cual te puedes imaginar el pulso. Pero bueno, da igual, estamos en Argentina, ¿sabes? Entonces, ahí puede pasar de todo. Hay un follón público, político, los alumnos, el gobierno que roba, que no lleva el dinero, en fin. Te puedes imaginar. No está mal, es una buena película de María Alche y Benjamín Nashat, que ya hizo Rojo, Historia del Miedo. Ella también hizo Familia Sumergida. No está mal, pero es un poco caótica, un poquito desilvanada, pero se deja ver, ¿eh? Al que le guste el cine argentino y filosofando unos y otros y tal, y dardo va, dardo viene, pues les va a gustar.
Una cosa ligerita que no viene mal tampoco. Venga, vamos, claro, con las pelis de 13, Jero, sin duda alguna es uno de los clásicos de la Semana Santa. Jesús de Nazaret, propuesta para mañana domingo en 13 a las 3 de la tarde.
Bueno, creo que es valiosísimo lo que hizo Franco Zeffirelli, que recuerdo que murió en el año 2019, este escenógrafo de ópera y cine que hizo Romeo y Julieta, Hermano Sol, Hermana Luna, que marcó su vuelta al catolicismo, fue una conversión potente, y después vino Jesús de Nazaret, que hay que decir que él publicó un libro que es muy interesante, se llama El mío Jesús, con lo cual es un acercamiento a la figura de Jesucristo después de todo lo que había sufrido él y toda la vida que había tenido, que era muy agitada, que estaba muy bien realmente. O sea que es un acercamiento quizá en la línea más clásica de los modelos actuales, porque la Pasión de Cristo ha roto mucho en el cine actual, ayer la pudimos ver también en 13 Televisión, y es un poco, es más asequible y más cercana al espectador que la historia más grande jamás contada, que también echamos este sábado, hoy mismo, a las 19:30, magnífica película también de George Steven, con un reparto de lujo, están todos ahí, y que refleja muy bien todo ese modelo de películas que quizá el sumum fue Ben-Hur, en cuanto a la visión de Jesucristo, pues no se le veía la cara, y aquí era más Bonsido. En Jesús de Nazaret, de Robert Powell, que es más cercano al público contemporáneo, creo que son muy valiosas estas dos películas, y por supuesto La Pasión de Cristo, que puso ayer 13 Televisión, con lo cual nos da un acercamiento a cómo el cine ha tratado a la figura de Jesucristo, enormemente interesante, desde luego, ¿no?
Me lo has dicho también por la implicación, digamos, rodar la vida de Cristo es sin duda uno de los mayores desafíos para cualquier cineasta.
Sin duda, sin duda. Y en las tres, por cierto, tanto en la de George Stevens, que era un tío profundamente cristiano, como decía Charlton Heston durante el rodaje de la película, como en la película, en la de Mel Gibson, por supuesto, como aquí, son enormemente existenciales porque son muy personales los acercamientos que hacen estos tres directores, George Stevens, Mel Gibson y, por supuesto, Franco Zeffirelli, a la figura de Jesucristo, con lo cual las tres son valiosas, cada una con su estilo diferente.
Y las tres las vais a poder ver en 13. Que tengas una feliz Pascua. Gracias, Jero.
Igualmente.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Un sentimiento italiano.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
El precio Lidl es... el mejor precio.
Llévate 400 gramos de solomillo de pollo ahora por 2,59, ahorras un 20%. Y medio kilo de tomates cherry pera por 1,19, ahorras un 40%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Alguna vez has sentido que nadie daba un duro por ti? En Cruz Roja creemos que todo el mundo merece una oportunidad. Por eso, personas perceptoras del ingreso mínimo vital te lo cuentan en el cortometraje Nadie daba un duro. Descubre más en cruzroja.es. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tocamos la guitarra.
Mira, mírala.
Ahí está. Se acabó.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.